Continuamos realizando la alumna Sale a Tiempo. En este caso vamos a abrir el espacio Mayores Asuntos para hablar sobre la relación de las personas mayores con la inmigración. Es hermoso ver la cara de felicidad de los ancianos cuando sienten que uno más se les acerca, no tanto ya por hacer el oficio de la casa, sino por afecto y darles compañía que estaban esperando de forma ostensible. Así se manifiesta una colombiana que trabaja con los mayores, ayudándoles en tareas domésticas. La población de personas mayores en España es cada vez más numerosa, calculándose que para el año 2026, 21 de cada 100 personas tendrá más de 65 años. Esta situación y la incorporación de la mujer al mercado laboral ha generado que muchos mayores, sean válidos o inválidos, no tengan personas que les atiendan en las tareas de casa, en los cuidados sanitarios y les apoye psicológicamente o afectivamente. ¿Quién debe atender a esas personas dependientes si no tienen a la persona que generalmente era la hija a la que los atendía antes? La administración tampoco dedica suficientes recursos a estas personas mayores. Los mayores necesitan apoyo, cariño, atenciones médicas, servicios para limpiar y asear la casa y generan una llamada de atención hacia las personas inmigrantes que existen aquí en España para que se dediquen a realizar este tipo de labores que generalmente son latinoamericanas y de Europa del Este. Vamos a mantener un coloquio con nuestros mayores sobre este tema tan vigente y que afecta tanto a personas mayores como a inmigrantes. Tenemos esta tarde con nosotros a Patricia Oxenius. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Enrique. Buenas tardes.
Ricardo Íñiguez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique.
Tú has sido el responsable de que estemos hablando sobre este asunto. ¿Qué te movió para introducir este tema en el espacio Mayores Asuntos?
Sobre todo fueron las vivencias personales de casa, pues el tener yo mismo ya mayor, mi madre en este caso, me hizo falta de personas inmigrantes y lo he vivido, por eso ha sido el sacar el tema.
¿Cuáles creéis que son las causas que motivan a que los ancianos demanden a personas que no son su entorno inmediato esa ayuda, esa llamada de atención para que sigan desarrollando una mínima calidad de vida? ¿Qué les mueve a eso?
Entro en lo que me pasó a mí realmente cuando busqué una persona para cuidar a mi madre en este caso. Yo noté una falta de cobertura de asistencia a domicilio, no hay. Falta de plazas en centros residenciales y centro de día. Los precios son abusivos, son caros. Estas clases de residencias que yo busqué en su día, pero no lo encontré. Y mira por dónde encontré una persona inmigrante que se hizo cargo de esta persona mayor. Para mí fue una luz en la oscuridad.
Patricia.
Tendríamos que remontarnos un poco hacia atrás para pensar que después de pasado el régimen militar de Franco aquí en España, las mujeres se abrieron a trabajar, que antes no lo hacían, se quedaban en sus casas, se les abrió nuevos horizontes culturales, quisieron salir a trabajar y empezaron a dejar sus casas y para ello encontraron una solución que era tomar empleadas al domicilio de quehaceres de casa y en esos hogares también fue quedando gente de edad que no era atendida por la hija o la nuera y también se hizo necesario que hubieran personas que, tal como habías comentado tú antes, fueran dedicadas a cuidarlas, le dieran cariño. La inmigrante que viene de fuera, sobre todo la latinoamericana, tiene un sentido muy amplio de lo que significa familia. Cuando se le acoge en una familia como interna, empieza a actuar con referencia a las personas que atiende como una más de la familia. Es cierto que a veces el trato no es del adecuado, pero no es siempre. Y se hacen necesarias. Ahora, lo lamentable es que estas inmigrantes muchas veces no son reconocidas por la opinión pública como personas. Se cree que el inmigrante no es persona. Se le mira comercialmente como una persona que presta un servicio y es desechable. Eso es lamentable. Y las autoridades tampoco ayudan y aportan porque siguen a muchas en estado sin autorización para trabajar. Se les explota, no voy a decir que en todos los casos, pero se les explota. Trabajan en negro, no tienen permisos de salida a veces, creen que tienen una esclava en el hogar. Y eso creo que habría que entrar a corregirlo, pero ¿cómo? Sensibilizando a la opinión pública, haciéndole ver que son necesarias, que el inmigrante no es un problema, que viene a aportar con su trabajo la solución de problemas que hay internamente. Este problema de atender a personas mayores se suscita porque la población de España, creo que en Europa, es la que tiene mayor cantidad de personas mayores o ancianos. ¿Por qué? Porque en el periodo, como decía el señor Franco, no solamente las mujeres salieron a trabajar, sino que las mujeres tuvieron menos hijos. Y en este momento nos encontramos ante la situación de que hay muchos ancianos y poca juventud. Por lo tanto, necesitamos rejuvenecer, apoyar esto. Y si se le tiene miedo al mestizaje, yo creo que habría que pensar un poco hacia atrás y decir, ¿y por qué no tuvieron miedo cuando los españoles fueron a Latinoamérica y allá se creó el mestizaje? No tendrían por qué tenerle miedo al mestizaje, porque también han habido invasiones acá de otros países y también ha habido mezcla o mestizaje. Por lo tanto, ese no sería un motivo por tenerle miedo. Si las leyes pudieran arreglarse y darle un mayor apoyo al inmigrante, al que viene realmente a trabajar, a cumplir con estos trabajos que no hacen los españoles, la frase de que vienen los extranjeros aquí o los inmigrantes a quitarnos el trabajo, no vienen a quitarles el trabajo, ellos vienen a hacer lo que los españoles o españolas no quieren hacer. El inmigrante acepta una remuneración o un salario mucho más bajo que el que aceptaría un español. Porque si a un español le dices tú, toma esta escoba y vas a barrer todo el día y te voy a pagar 500 euros, el español dice, no, mejor me quedo en mi casa. Pero el inmigrante que necesita comer o que necesita trabajar va a aceptar los 500 euros y se va a quedar tranquilo. Y va a permanecer como un submarino durante años hasta que en la ley, no por aquí, por allá, hay algún resquicio que pueda significar que puede tener papeles y ya va a ser el inmigrante que está regularizado. Ahí recién puede aspirar a una mayor renta.
Yo quisiera preguntaros sobre las actividades que hacen estas cuidadoras inmigrantes con relación a los mayores y, en segundo lugar, si están suficientemente preparadas para atender a lo que necesitan esas personas mayores, sobre todo las personas mayores que no son válidas, dependientes.
Yo antes quería decir también, es contradictorio hablar de humanitario y legalidad, cuando realmente los inmigrantes necesitan tener todos sus derechos. Hablar de lo que hacen los inmigrantes de cara a los ancianos, cuando vas a buscar una persona que quiera cuidarte a tus mayores, no sabes quién te viene a casa. Y eso es una falta de regularización por parte de las autoridades sociales. Ves el cartelito en el hospital, que coges el numerito, llamas por teléfono, te presenta una inmigrante, en este caso, a casa. Pero ¿quién es? ¿Qué formación tiene? No lo sabes. Tienes que ir poco a poco, viene una persona o viene otra, no venga usted más. Después hay mucha picaresca también por parte de ciertos sectores de migrantes. Realmente no están preparados para cuidar a un enfermo cuando ellos se comprometen o los dejan. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado y tener mucho ojo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque lógicamente que hay que tener el cuidado de que depende el estado que se encuentre la persona mayor. Hay personas mayores que solo necesitan que haya una compañía que la saque a la plaza, la lleve a la iglesia, la acompañe a comprar, pero está en buen estado de salud. Es nada más que su ancianidad la que le produce ciertas limitaciones. Pero cuando ya se trata de una persona a la cual hay que inyectar, hay que cuidarle cierta medicación a ciertas horas, no correr el riesgo, se debe buscar una persona especializada. Ahora también hay algunas entidades o instituciones aquí en España, en Valencia especialmente, que preparan a este tipo de gente. A veces la gente tiene que tener papeles, entonces se pierde, ¿no es cierto?, ese capital humano, porque pueden que entre todas esas gentes sin papeles haya personas verdaderamente por vocación dispuestas a aprender y hacer bien su trabajo.
O sea, que hay que legalizar cuanto antes a estas
clases
de personas.
Claro, o sea, el ideal sería, lo digo como extranjera, que se hiciera como hiciéramos un catastro de todas las personas inmigrantes, las que vienen a trabajar, porque también tenemos que distinguir que hay gente que no viene a trabajar. La que viene a trabajar, hacer una ficha y ver en qué se le puede utilizar, o sea, cómo puede utilizarse el recurso humano y darle los papeles como corresponde. Yo creo que es un error tremendo que haya gente que no se sabe, ni siquiera se han empadronado.
¿Y por qué recurres a esta clase de inmigración? Recurres porque los servicios sociales actuales no te dan ninguna solución. sé por experiencia también, una solución rápida de actuación de una necesidad que tú tienes de recorrer, de cuidar un anciano, de cuidar una persona mayor, y te hace falta esta persona ya. Tú acudes a un servicio social y te da largas, con perdón. A lo mejor es una crítica muy dura para los servicios sociales que yo conozco. A mí me lo han dado. Y entonces tienes que recurrir al papelito, a la hojita, al teléfono, y que vengan cuanto antes, quien sea, como sea, pero tú necesitas un servicio. Si nuestros servicios sociales pudieran captar a estas personas inmigrantes y hacer una bolsa de trabajo rápida y legalizar a estos inmigrantes rápidamente y no haber ese lapso de tiempo tan largo para encontrar un servicio, pues eso sería lo ideal.
Claro, se disculpan con que no, ellos vienen a quitarle el trabajo a la gente nativa acá o a la española, y ese es el trabajo que ellas no quieren hacer. Como un círculo vicioso, ¿eh? Es decir, unos se disculpan con otro para no darle una solución.
Ya hemos hablado antes de la causa y la necesidad de este inmigrante, porque ha sido, ya sabemos que la falta de natalidad, la falta de tener pocos hijos actualmente en nuestras familias, la pérdida de valores de la familia, que miran más otra clase de valores capitalistas, de buscar la comodidad de tener un hijo solo porque no se puede mantener, y causas muy capitalistas.
Yo he estado escuchando que cuesta alrededor de 6.000 euros tener un hijo en principio, los primeros meses, cuesta algo así. Creo que no debiera ser.
Entonces lo que tienen que hacer nuestras autoridades, claro, es lo que estamos diciendo, legalizar cuanto antes esta clase de personas.
Claro, y así como vamos, que la población española está envejeciendo rápidamente, el organismo de las Naciones Unidas dice que se necesitan alrededor de 150 millones de inmigrantes de aquí al año 2025 en Europa. 150 millones de inmigrantes, bastante como para ahora que se están quejando. Yo creo que aquí se ha perdido el control de la situación, o no se quiere dar un control a la situación.
Y hablamos del tema económico también, Patricia. Tiene unas tarifas, cobra unos precios que a veces ya ni el propio jubilado o pensionista puede hacerse cargo de ello. Estas autoridades tienen que dar un apoyo económico, o bien al inmigrante en este caso, o bien a la persona mayor. Pero para esta actividad, para este cuidado de enfermos o cuidado de personas mayores o compañía, como queramos decirlo, y eso actualmente tampoco lo hay, tampoco existe.
Yo quisiera preguntaros por dos cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es el perfil, a vuestro juicio, que tiene esa persona inmigrante que atiende, que ayuda, que cuida a las personas mayores? Y en segundo lugar, ¿qué os parece ese concepto social que hay sobre las inmigrantes que prestan este servicio, diciendo que son amables, afectuosas, pero incumplidoras en cuanto al compromiso establecido?
Bueno, yo no sé en qué sentido dirán de que son incumplidoras.
Abandonan el servicio, ese compromiso con la familia, cuando quieran.
Primero que nada, habría que saber si son personas regularizadas o no, si tienen contrato de trabajo o no. Es de comprender de que si una persona no tiene un contrato de trabajo y la toman y no le dicen qué horario va a tener, normalmente cuando son empleadas internas no se sabe cuándo empiezan ni cuándo termina su trabajo. No se sabe si tiene horas de descanso las legales, porque aquí no existe la legalidad. Simplemente es una persona que está sirviendo. Seguramente los que la contratan pueden descansar, ver televisión, salir, entrar, pero la empleada tiene que estar ahí. Entonces, bueno, se aburren, se agotan. Si se ve más o menos que la cantidad que ellas reciben del salario no coincide con la cantidad de horas, se van nomás. No dan ninguna explicación ni nada, porque cuando una persona abusa de otra, no merece realmente una explicación.
Son trabajadores que hay que pagarles lo que realmente se ganan.
Si no tienen seguridad social,
tendrán que dar un poquito más, porque ellos también tendrán que tener una vejez, y ese ahorro que tiene el que utiliza los servicios por parte de su social, bueno, porque le pague un poquito más. El perfil que has hablado antes, Enrique, bueno, pues yo me imagino no es actualmente lo que se va viendo por ahí. Son ecuatorianos, peruanas, latinoamericanos sobre todo, ¿no? Pienso yo, porque de países del este.
Sí, rumanas también.
También es rumana. Observo también la relación que hay entre el señorito y el trabajador. Nos ven, los mayores, como señores, el señorito, la hacienda, don fulano, doña fulana, y ellos se rebajan esa relación que existe entre los mayores y estas de personas, como la gente de aquí no está acostumbrada a esa relación, porque somos también trabajadores todos. De golpe y porrazo te hablen de don, cuando nunca te han hablado de don, y te traten con esa humildad, esa sencillez, ese cariño, te quedas un poquito paradito, ¿no? Y después cuando abandonan, entonces peor todavía.
La gente que viene a hacer estos trabajos no toda tiene preparación. Hay gente, sí, hasta con títulos, que lo hace, pero la generalidad de la gente viene de un estatus educacional medio bajo, como que se asustan y se preocupan porque aquí hay gente que le gusta que lo trate como los señores feudales. El señor tanto, la señora tanto, y la mandan, llévele esta bandeja a la señora, o llévele este vaso de agua al señor. Ellos se van transmitiendo esto y dicen, les gusta que los traten así, porque realmente hay españoles, yo lo digo porque con un caso muy cercano, la trataban a la persona así, tenía que decir, el señor, la señora.
Es una pena.
Claro, es una pena, pero también dicen que de todo hay en el rebaño de Dios, por lo tanto creo que puede ser esa la razón.
Si alguna familia o alguna persona mayor nos está escuchando y quiere contratar a una persona inmigrante para atender a ella o a algún miembro de la familia, ¿dónde puede ir para que conozca a personas que puedan tener lo que el empleador o la empleadora desea y haya el menor riesgo posible, como comentaba antes Ricardo, de frustraciones y, por supuesto, que esa persona inmigrante tenga los máximos derechos como corresponde a una trabajadora?
Bueno, yo acudiría primeramente a los servicios sociales y después acudiría a las entidades que están para ello también. Está la Cruz Roja, por ejemplo, que tiene una bolsa de inmigrantes bastante importante. El tiempo en que te suele tardar que te traigan a casa esta persona depende de si hay o no hay, o de papeleo. Le aconsejo que vayan a una entidad ya preparadas para ello, o a los propios servicios sociales del barrio de donde estén, donde radiquen.
Ellos atienden a personas de edad, y la gente de edad es muy sensible y se encariña con la gente que los atiende. Y si lo está atendiendo bien, aunque le lleves a la persona más preparada, a la mejor, a la que le garantice seguridad, no la va a querer cambiar. Estas personas son como los niños. O sea, todos volvemos a ser niños cuando ya tenemos mucha edad. Nos encariñamos con cosas, la prueba está que nos encariñamos con tarjetitas, recuerdos y cosas, pasamos a ser como los niños. Entonces, la persona que las atiende, si las atiende bien, van a poder estar años con esa persona. Es posible que la ley de dependencia favorezca a las personas que están trabajando de forma irregular para que ellas a lo mejor consigan más perfeccionamiento, consigan mayores beneficios.
Regularizar su situación.
Claro.
Obtener los derechos laborales, sindicarse. Ser una persona como otra cualquiera, claro, en ese aspecto, porque no se puede tener una persona sin más ni más en casa, sin regularizarla, sin darle sus derechos. Hay que darle todo lo que está en esta sociedad y todo lo que tenemos nosotros, que estamos aquí, pues ellos deben tenerlo igual.
Prácticamente hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. ¿Qué podemos decir para resumir el tema que nos ocupa? ¿Qué relación tienen las personas mayores con los inmigrantes?
Que hay una necesidad recíproca. Los mayores van a ir aumentando en España año a año, y los inmigrantes, podría decirse que con lo que hay podríamos cubrir esas necesidades.
Bueno, quisiera leer aquí algo que me ha llamado mucho la atención esta tarde. Dice, los inmigrantes traen a España juventud, diversidad, sangre fresca, mestizaje, nuevas culturas, natalidad, fuerza de trabajo, colores, sabores y alegría. Yo creo que resume un poquito el tema de nuestro aprecio a estas personas que nos ayudan a cuidar a nuestros, sí, mayores.
Son los que realmente dinamizan el tejido económico de un país.
Perfectamente.
Gracias, Patricia Cusenius, por tu intervención. También a Ricardo Íñiguez. Un tema que seguramente habrá que tratar de nuevo. Las personas mayores requieren una atención lo más profesional posible, con el máximo afecto humano, para que su calidad de vida, si puede ser, mejore y, en todo caso, puedan desarrollarse como personas. Un saludo.
Por la llave.